Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 29 de marzo de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El América recibe al San Luis en este Viernes Santo. El Guadalajara llegó a Monterrey. Conferencia de prensa de Martín Anselmi, el técnico de la Máquina Cementera. Messi no jugará contra Nueva York. Xavi Alonso seguirá en el Bayer Leverkusen. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, saludarte a ti, a Johnny, a toda la gente que nos escucha. Bueno, pues creo que con sobrada ética y categoría, me parece que lo que hizo Xavi Alonso es digno de, pues la verdad, de mencionar y de felicitarlo, porque vaya respeto que le tiene en la institución y qué ubicación para un técnico que se mantiene invicto en las ligas que está compitiendo, en la Copa, es puntero en la liga, seguramente campeón y va invicto. Increíble,
Sí, porque tenía una posibilidad de irse a Liverpool y Xavi Alonso anuncia el día de hoy formalmente que se queda en el Bayer Leverkusen. Dionisio Estrada, buenas tardes.
Buenas tardes, mi querido Beto Murrieta, lo mismo para Rafa Puente. Y por supuesto, vamos a ver hoy por la noche si el América le da ventaja o no al San Luis en el tema de la alineación, que bueno, para mucha gente a veces no les gusta que al América le digan que tiene equipo B, C y D.
Sí, yo creo que el América debe ganar supuestamente contratiempos al equipo de San Luis el día de hoy en la cancha del Estadio Azteca. Andy Murray se perderá el torneo de Monte Carlo. Sinner contra Medvedev en semifinales del Abierto de Miami. Y la pregunta del día, ¿el América sigue siendo favorito al título? Yo creo que sí. Rafa, ¿tú qué opinas?
Sí, naturalmente que está dentro de los candidatos, y como candidato, a lo mejor hablando de Monterrey, de Tigres, vamos a ver cómo reacciona Cruz Azul, que creo que ha sufrido ahí tres descalabros, pero no ha perdido todavía el estilo, el concepto de fútbol que lo ha distinguido desde la llegada de Anselmi. Pero si yo tuviera que poner a uno, pues naturalmente sería el campeón defensor América, que hoy es cierto va a jugar con algunos no titulares, pero la competencia interna le permite a Jardine y a estos jugadores que a lo mejor no inician una gran oportunidad para mostrarse de nueva cuenta.
Sí, decíamos en Fútbol Picante hace rato, que nos tocó compartir a los tres con Álvaro y con Paco, que el América, Dioni, más allá de su lugar en la tabla o de que sea actualmente el campeón defensor, el vigente campeón, siempre es un rival a vencer en el campeonato mexicano.
Sí, y lo vamos a escuchar probablemente más adelante, ¿no? Con jugadores del equipo de San Luis, ¿no? Que van a enfrentar al América esta noche en la cancha del Estadio Azteca. Se me hace una pregunta de muy mala fe de la producción, que se me hace que le va a Cruz Azul o le va a Guadalajara, ¿no? Imagínate el América segundo lugar de la tabla, campeón vigente del fútbol mexicano, y que no sea considerado candidato al título. No sé si ya nos adelantamos al 28 de diciembre, Beto, Rafa, en el tema de los Santos Inocentes.
Sobre todo, bueno, estamos en 29 de marzo, todavía le falta mucho para el 28 de diciembre. No sé qué opine Mario, nuestro productor, pero Monterrey también es un equipo que ha estado muy fuerte en este torneo. Sí, desde luego en América, Cruz Azul ha venido un poco a menos, pero Pachuca, Toluca también han hecho un buen torneo a estas alturas, cuando faltan 5 jornadas para que termine la campaña. Vamos a volver con las palabras del Cata Domínguez con respecto al duelo frente al América del día de hoy. Vamos a la primera pausa de este Viernes Santo y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
El presente, dejar al lado el pasado, como bien dice, ¿no? Creo que se nos da, ¿no? El jugar en el Azteca, pero creo que es a base del fútbol, ¿no? que se tiene, a base de la intensidad que se mantiene, y creo que pues mañana será otro partido, ¿no? Será otro partido y que trataremos de hacer un gran juego. Pues mira, para mí en el fútbol no hay ventaja. Para eso está el plantel, para eso está un plantel de primera división. Todos son jugadores de primera división, para eso están, ¿no? Y creo que el que esté, independientemente del que no esté o esté, nosotros trabajaremos de la misma manera, enfocarnos en nuestro trabajo que hemos venido haciendo. Y lo repito, creo que es un plantel de primera división y no tanto nosotros, creo que el que juegue lo va a hacer de buena manera.
Es la voz del chiapaneco Cata Domínguez, defensa central del equipo de San Luis, que va a jugar frente al América esta noche en Santa Úrsula. César Caballero tiene el reporte del conjunto campeón del fútbol mexicano. César, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Así es, hoy el América reanuda el fútbol mexicano enfrentando al conjunto de San Luis, jornada 13 de este clausura 2024. Un encuentro que se adelantó un día, las Águilas le quieren ganar unas horas de descanso, de recuperación, de cara a lo que será la visita a los Estados Unidos la próxima semana frente al New England Revolution. Muchas dudas, muchos problemas para Andrés Jardine para conformar una alineación titular, no va a poder contar con Álvaro Fidalgo, con Sendejas y con Julián Quiñones, y también lo que nos han dicho es que lo más probable es que tampoco pueda contar con Cáceres, Lichnowsky y Brian Rodríguez. Están todavía a la espera de definir si alguno de estos últimos tres puede ir por lo menos al banco de los suplentes, pero va a ser muy precavido Andrés Jardine con sus jugadores, no quiere perderlos de cara a la recta final del torneo. Entonces América con muchas bajas esta noche para enfrentar a un conjunto de San Luis que las últimas dos veces que se presentó en el Estadio Azteca, que lo hizo por liguilla, se llevó una victoria. Entonces, un partido regalado no va a ser, va a ser un partido que América va a tener que trabajar, va a tener que jugar de buena manera si quiere llevarse una victoria.
En el saludo, mi querido César, estos últimos tres que nombrabas, que por supuesto fueron con su selección, el tema de Cáceres, Lichnowsky y el propio Brian Rodríguez. En el caso de Brian Rodríguez, ¿no viajarían los tres? Perdón, ¿no estarían contemplados los tres para ir a la banca? ¿O solamente uno de ellos porque el técnico a los otros dos los ve en peores condiciones?
Mira, los tres, ¿cómo estás? Primero que nada, qué gusto saludarte. Los tres podrían estar contemplados para ir al banco de los suplentes. ¿Cuál es el tema? Los tres futbolistas realizaron viajes largos, apenas reportaron ayer, solamente hicieron trabajo regenerativo, y Andrés Jardine tiene malas experiencias con este tipo de situaciones. El torneo anterior, que fue el primero de Jardine, recuerdo perfectamente, llega Sebastián Cáceres igual de un viaje largo, Andrés se anima a ponerlo en el terreno de juego y termina lesionado. Misma situación con Diego Valdés, que sufrió una lesión muscular en un partido contra Toluca, lo recuerdo perfectamente, que lo deja mes y medio también fuera de circulación. Entonces, esta vez va a ser muy precavido Andrés Jardine con ese tema, quizás sí los pueda llevar al banco de los suplentes, porque los tres están en condiciones de tener actividad, pero algo sí te garantizo es que no van a estar de inicio y que van a ser utilizados solamente si las circunstancias del partido y el rival así te lo exigen.
¿Quién se perfila, César, para sustituir a Quiñones, que jugó por la banda izquierda hace unos días con la selección mexicana?
Hasta el día de ayer, que fue el último entrenamiento del conjunto americanista en Cuapa, la banda izquierda la ocupó Chava Reyes como volante. Atrás de él estuvo Cristian Calderón. Podría ser el tándem de futbolistas que viéramos por esa banda izquierda ante la ausencia de Julián Quiñones y esta situación que te comento de darle cuidado a los futbolistas de fecha FIFA, que podría ser Brian Rodríguez, otro que pudiera ser una opción. Estoy casi seguro que Brian estaría en el banco de los suplentes, pero los que se perfilan para ir de inicio por esa banda izquierda es Chava Reyes, que apenas hace un par de semanas renovó su contrato con el conjunto americanista hasta 2027, acompañado por Cristian El Chicote Calderón, este hombre que de a poco le ha ido ganando la partida a Luis Fuentes y se ha ido adueñando de esa banda izquierda, que además ha sido bien respaldado por las actuaciones que ha tenido desde su llegada al conjunto americanista apenas en este presente torneo.
Mucha gente sale de la capital en estos días santos, pero también mucha gente visita la capital de la República Mexicana. ¿Qué tanta gente calcula, César, que asista esta noche al Estadio Azteca para ver al conjunto campeón defensor?
Mira, bien lo dices, es un día en el que muchas personas ni siquiera están en la Ciudad de México, para otras personas, para muchos es un día festivo, para muchos consideran que es un día de estar en casa, de estar guardado en casa, respetando las tradiciones. Hay mucha gente que opta por esta situación, hay otros que sí prefieren salir y disfrutar un poco más a la familia. Yo me imagino que va a ser una entrada de por ahí de medio estadio. La verdad es que también el rival pues no es muy atractivo, es un horario diferente al que está acostumbrado el conjunto americanista. Todo ese tipo de situaciones pareciera que no, pero sí tiene que ver para lograr una entrada importante. Yo me imagino que va a estar por ahí de a la mitad de su capacidad el Coloso de Santa Úrsula. Bueno, también hay que decirlo, el América para este encuentro hizo una promoción donde los boletos están al 2x1, así que si todavía hay gente que está escuchando, que no sabe qué hacer en este Viernes Santo, y a ver, el fútbol es una buena opción, vamos a ver si América y San Luis pueden entregar un buen partido.
Ya lo creo que sí. César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Buenas tardes para muchos visitantes, Rafa, atractivo ver a los Yankees o ver a la América en la cancha del Estadio Azteca en esta semana, días de guardar, ciertamente, así se llama un libro, por cierto, de Carlos Monsiváis, días de guardar, pero también mucha gente aprovecha las vacaciones para visitar la capital mexicana, y para mucha gente que no vive aquí, Rafa, puede ser atractivo ver al América, aunque con varios suplentes, en la cancha del Estadio Azteca. No te escuchamos, Rafa.
A lo mejor tiene por ahí en mute,
problemilla. Pero sí, Diony, yo creo que es una atracción interesante para la gente esta noche en el Estadio Azteca.
Indudablemente, siempre que el América esté en el Azteca, que la posibilidad exista para ir a verlo por parte, sobre todo de esa gente que viene a la capital, ¿no? Porque es la que aprovecha y dice, mira, muchos capitalinos se van a ir a otras ciudades, pues nosotros llegamos, fácil desplazamiento, no hay congestionamiento. El América es un equipo protagonista, uno de los más importantes de este país, buenos jugadores, más allá de todas las bajas que nos acaba de mencionar justamente César, el América pues siempre tendrá muy buenos jugadores, ¿no? Entonces, indudablemente es la gran oportunidad para mucha gente de ir. El partido es, de hecho, a las 8:00 p.m, tiempo del centro de México, sales a las 10, no sales tan tarde, ¿no? Entonces, por lo tanto, es una buena oportunidad. Ahora, cuando hablábamos hace un momento, Beto, con el tema de César Caballero, que nos decía, es que puede ser que los tres que vinieron de viaje, a como pueden ir a la banca, como pueden no ir, pues sí son ya demasiadas bajas, entonces, ¿no? La que América estaría presentando, independientemente de que hay de que decimos que tiene un plantel profundo, pero entonces, ¿quién va a ir por izquierda si no está Quiñones, si no está Brian Rodríguez? ¿A quién estará ahí adaptando justamente, por ejemplo, en este caso, el técnico Jardín?
Claro, muchas ausencias: Fidalgo, Sendejas, Quiñones, Cáceres, Brian, Lichnowsky, el central chileno. En fin, el América tiene plantel suficiente, pero claro que no contará con jugadores importantes que son fundamentales, que son titulares en el cuadro americanista. Yo veo, Rafa, a un San Luis que ha venido de más a menos y a un América que empieza a consolidarse en este torneo, a fortalecerse como campeón. Así que yo creo que aunque habrá ausencias del lado amarillo, de cualquier manera, creo que el América es súper favorito para derrotar al conjunto tunero el día de hoy en la cancha del Estadio Azteca. Sí, sin duda, el América es favorito para ganar este partido, y Dilrosun puede ser, Diony, una opción interesante por el lado derecho, con esa profundidad que tiene, con la velocidad que tiene, con la buena conducción que tiene el jugador de los Países Bajos.
Sí, ¿no? Y es momento también que Dilrosun, sabemos que tiene condiciones, ha tenido destellos, pero sí necesita ser más regular, por así decirlo, en los minutos que esté en la cancha, ¿no? Te puede regalar 2, 3 muy buenas jugadas a lo largo de 30, 40, 50 minutos, pero es un jugador que por supuesto tendría que mostrarse mucho más en ese aspecto. Ahora, ojo con la defensa de América, sobre todo en la zona central, ¿no? Porque va a estar todo, parece ser, tanto Araujo como el propio Ramón Juárez. Y hay que recordar que sí, uno de los inconvenientes que tuvo América cuando la defensa no andaba bien era Araujo con Cáceres o Araujo con Ramón Juárez, ¿no? Justamente la de esta noche. Entonces, esperemos que tengan un rendimiento sólido por el bien del América. pero yo creo que sí se está dando muchas ventajas por parte del equipo de Giorgini para el partido de esta noche. Y si a eso le agregamos lo que decías hace un momento, Beto, de que por alguna razón a este Atlético de San Luis se le ha dado bien el venir a la cancha del Estadio Azteca y pegarle al América en las dos últimas eliminatorias, una ganando 2-1, la otra ganando 2-0, sobre todo la segunda, y América jugando con el resultado, pero en la primera que le pegó en aquella liguilla, bueno, parte del americanismo dijo, híjole, no vaya a ser que nos eliminen, ¿no?
Tan es así, Diony, que yo creo que ese día, con aquel planteamiento excelente de Giardine, o Giardine como técnico del San Luis, yo creo que ese día se acabó de convencer la gente del América que era una buena opción el brasileño para conducir los destinos del América, a tal grado que atinó, y en su primer torneo, Giardine fue el campeón con el equipo del América. Vamos a ir a una pausa, estaremos platicando acerca del Monterrey-Guadalajara, el partido de este fin de semana, atractivo también, Chicharito en duda para arrancar el partido, y Jesús Bernal tendrá el reporte del conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara. De regreso en ESPN Radio Fórmula, Rayados Chivas mañana en la jornada 13 del fútbol mexicano, allá en Monterrey, 7 de la noche, el partido de mañana, interesante, Rayados contra el Guadalajara. Jesús Bernal, ¿iniciará Chicharito Jesús mañana contra el Monterrey?
Tu micrófono. Aquí estamos, Beto, aquí estamos, una disculpa. Saludos, buena tarde. Pues es uno de los temas que el propio Fernando Gago tiene que, digamos, terminar de dilucidar. De hecho, el equipo apenas va a salir de las instalaciones de Verde Valle en unos instantes más, recién va terminando toda la actividad para esa parte, pero sí es uno de los temas que, digamos, genera más duda, porque casualmente cuando juegan de local, Chicharo sale como titular, y cuando van de visitantes es Ricardo Marín el que ha estado haciendo esa función. Entonces habrá que ver lo que decide justamente el técnico Fernando Gago en ese sentido para alinear a su equipo para el duelo del día de mañana.
Correcto, pues hasta el momento no ha metido ningún gol. No sé hasta qué punto sientas, Jesús, que la presión va en aumento a medida que Javier no ha podido meter ningún tanto con el Guadalajara.
Sí, fíjate, Beto, que por ahora sí comienza a ver un poco, ¿no? Ya aficionados que se empiezan a impacientar, a inquietar a través de las redes sociales sobre todo, pero me parece que el termómetro más claro para poder medir esta situación pues va a ser la próxima semana, cuando Chivas reciba al equipo de Puebla. Pues evidentemente, si Javier tiene actividad mañana, no creo que vengan halagos, ¿no?, por parte de la afición regiomontana, pero sí en redes comienza ya a manifestarse ese tema. El cuerpo técnico lo entiende, que es parte de un proceso, también el propio Javier, pero donde comienza a haber cierta inquietud es en la afición, Beto.
Y el saludo, mi querido Jesús. Dos preguntas. Uno, el técnico puede ser que considere que no esté listo, pero el director deportivo piensa que a lo mejor por alguna razón más allá de lo futbolístico el técnico no lo mete, como diciendo, para mí está listo.
A ver, no alcancé a escuchar muy bien, Dionisio, perdón.
Sí, a lo mejor el cuerpo técnico puede decir, Javier no está listo, y quizá el director deportivo, en este caso Hierro, piense lo contrario. ¿Se pudiera pensar en ese escenario?
Ya, y yo hablaría que a lo mejor más arriba, Dionisio, porque, o sea, a mí lo que me parece curioso es que de local es cuando aparece como titular. O sea, ¿por qué de local, no? O sea, ¿por qué cuando Chivas visita, no? Javier Hernández fue local contra el América aquí en el Akron. Javier Hernández fue local contra el equipo de León, pero Javier Hernández fue a la banca contra Cruz Azul. O sea, es muy extraña esa situación. Entonces, no sé si pudiera ser algo de más arriba, ¿no? Que pudiera ser alguna especie de orden, no lo sé. No me consta tampoco, pero sí se presta la suspicacia por esa situación, porque cuando Chivas visita, pues no es titular. Lo comprobaremos más tarde o el día de mañana, cuando enfrenten a Rayados de Monterrey, si esta situación se comprueba, ¿no? Que Marín arranque el partido contra Rayados.
si el Guadalajara llegara a perder mañana en Monterrey, saldría de la zona de play-in, y esto qué tanto comprometería, Jesús, la continuidad de Fernando Gago como técnico del Guadalajara.
Por ahora, Beto, hay confianza, y confianza en él para que termine el torneo. Al culminar el semestre vendrá una evaluación, llegue hasta donde llegue el equipo del Guadalajara, y ahí podría tomarse alguna determinación. Ahora, Fernando Gago tiene contrato vigente, después de este torneo le restan al menos 6 meses más, entonces habrá que ver, pero por ahora la confianza está en que termine el torneo, y ahí ya se pudiera tomar alguna decisión al finalizar esta campaña.
Jesús, muchas gracias por la información.
Hasta luego, saludos.
Buenas tardes. Y la aduana, Rafa, no es fácil porque Monterrey ha hecho un gran torneo. No en balde, Rayados está en primer lugar del campeonato mexicano.
Ahora, siempre es interesante, ¿eh? Un duelo donde se presenta Chivas, ya sea de local o de visitante, despierta enorme interés. Generalmente va acompañado de muy buenas entradas, hay mucha asistencia de público. Y Monterrey, concretamente la casa de los Rayados, le viene bien, ¿eh?, a Chivas, o sea, suele jugar bien Chivas, es un escenario que se acomoda. Esto lo hemos visto a lo largo de los torneos, pues que es significativo en algunos equipos donde por X, Y o Z, tú vas a ver igual, Johnny, pero pues un equipo se siente cómodo. Yo soy de la opinión que debería de iniciar. Y te voy a decir, porque la figura de Chícharo para Chivas creo que sí es representativa. Estaba la gran duda de la lesión. Físicamente lo hemos visto. Yo incluso lo veo hasta un poco cuadrado, como un poco pasado. Le ha metido demasiado a los fierros, me parece. Y lo veo no tan ágil, tan ligero. También es normal por la edad. Pero ya tuvo insinuaciones de gol. No ha podido convertir. Pero también para un jugador como el Chícharo, el iniciar y para los compañeros, yo creo que puede ser más importante que si entras de cambio, que cuando entras de cambio, entre que estás viendo el partido, entre que no sabes si vas a entrar o no vas a entrar, tu preparación, tu calentamiento, sobre todo mentalmente, yo creo que no estás tan metido, tan prendido como para iniciar el encuentro, ¿no? Ya para iniciar, tú cumples con todo el periodo de calentamiento, los en cancha, disparos a gol, etcétera, movimientos, la motivación de todo el grupo, la porra. Yo creo que es muy importante. Entonces, no sé, habrá que ver qué decide Gago, es el que tiene la última palabra, pero yo sí yo lo metería de inicio consciente de que no está en un nivel pero como para jugar o mantenerse en 90 minutos.
Sí, lo cual resulta una inversión que no es inversamente proporcional, Diony, al desempeño deportivo, porque por muy emblemático que sea, referencial, famoso, importante, Chicharito pues no ha metido ningún gol, y creo que en este sentido está resultando caro para el Guadalajara tener a Javier Hernández. Claro que hay una recuperación económica, que hay camisetas que se venden, etcétera, buenas entradas, pero Chicharito se está quedando corto en términos de goles.
A menos que dentro de esa proyección que haya establecido Guadalajara, en cuanto estuviera el Chicharito en la cancha, ellos digan, perfecto, la idea es que esté para la fecha 12 de este torneo, estuvo un poquito antes, pero quizás ellos estén, quizás en su momento, cuando hicieron esa proyección, de ahí a que termine el torneo, realmente no vamos a sentir la presencia del Chicharito en la cancha. Y pensamos que con él, el próximo torneo va a ser completamente distinto. Y que ahora nada más se han remitido al tema de los números económicos, ¿no? Económicamente, tal como decías. Solamente así lo puedo entender, porque si nos vamos estricta y literalmente a lo que mencionas, Beto, a ver, yo recuerdo que en ventas aprendí dos cosas. Una, que te decía, ¿es caro o costoso? Caro es algo que no lo vale, costoso es algo que aunque tiene un elevado precio, lo termina valiendo, ¿no? En este caso hoy, si desde lo deportivo, Chicharito está resultando caro para Guadalajara. Si el próximo torneo resulta que viene y goles y Guadalajara está ahí y se mete a la liguilla y se mete a semifinales, pues será un jugador costoso, pero hoy está siendo caro. Ahora, dándote nada más los antecedentes, porque siempre que llega Monterrey Chivas, siempre nosotros nos vamos, no, Monterrey, ese es el pronóstico. Y un poco también respaldando lo que dice Rafa, de los 8 partidos que han jugado últimamente en Monterrey, son 4 victorias de Guadalajara, 3 empates y solamente una derrota. Es decir, que Guadalajara ha ido a Monterrey y no ha perdido en 7 partidos.
Claro, y hace rato hablábamos de Sepúlveda, de Loso González, de Beltrán, de Alvarado, del Pocho, de Pérez, de Marín, de Javier Hernández. Es decir, hay jugadores interesantes, importantes, con talento, con capacidad en el Guadalajara, pero qué importante para un jugador que es terminador de jugadas, Rafa, como Chicharito, finalizador de jugadas, que se le abastezca debidamente para poder empujarlas, y no ha tenido mucho en este sentido, Javier, de qué disponer en sus apariciones en este torneo.
Y naturalmente, el centro delantero, guste o no, auténtico de eje de ataque, es dependiente del funcionamiento, de la profundidad, de la generación, de las opciones que presenten dentro del área y que logre capitalizarlo a través de su viveza, su fineza para definir la posibilidad del gol. Pero si es dependiente, naturalmente que es dependiente, o sea, no es un jugador que va a agarrar la pelota, se va a gambetear a 4 y va a hacer un gol, o le van a convertir un penal, lo va a cobrar y va a meter el gol. No. Hay que llevar la pelota bien, bien elaborada, con buena idea, buen sentido futbolístico, y tratar de explotar las condiciones del que tienes como centro delantero. Así como hay equipos que sí tienen profundidad, y sin embargo no tienen un 9 natural, ¿no? Y cuando no pienso, digo, te voy a poner un ejemplo, respetando todo lo que ha sido su trayectoria, sobre todo en el fútbol mexicano con Tigres, Guiñac.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
La sí, tiene claro. Regularmente Tigres. Sin embargo, si te pones a ver por minutos jugados, termina por ser más efectivo como centro delantero Ibáñez que Guiñac. Pero Guiñac, su imagen, todo lo que representa, lo buen jugador, cobra los tiros libres, etcétera, se tira para un costado, por el lado izquierdo, no es el 9 natural. Entonces, siendo la figura indiscutible de Tigres, pues la efectividad para los pocos minutos que ha tenido participación en los goles que ha convertido, pues Nico Ibáñez es que, ¿qué es lo que pasa? Que es más centro delantero que Guiñac.
Sí. Totalmente, y además responde de manera excelente cada vez que se le requiere a Nico Ibáñez. No va a jugar contra el Puebla André Pierre Gignac. Vamos a una pausa, volveremos para hablar del Pumas contra Cruz Azul del domingo en la capital mexicana.
Me ha tocado ver algunos compromisos, ¿no?, de ellos y bueno, no arrancaron como uno quería, pues después como que le agarraron la mano y demostraron, digamos, la calidad de jugadores que tiene, la calidad del cuerpo técnico que han contratado, ¿no? Están haciendo un excelente trabajo, con mucha dinámica y bueno, en estos últimos partidos nada más como que no salieron las cosas, pero bueno, lo veo con un futuro prometedor, sinceramente. La forma, ¿no? La actitud que demuestran los jugadores también, el compromiso, ¿no? Creo que eso es base importante, ¿no? De creerle al entrenador, ¿no? Yo creo que, no solamente en Cruz Azul, yo creo que en todos los equipos que uno esté, si el jugador está convencido de hacer, digamos, el trabajo como se le indica, sinceramente las cosas tienen que salir bien. Y eso es lo que está pasando.
Pablo Aguilar, que durante mucho tiempo fue el mejor defensa central del fútbol mexicano, en esta conversación con León Lecanda, que tiene el reporte. León, gusto en saludarte, de la máquina que va a la cancha del Puma.
Es correcto, Beto, fuerte abrazo en ESPN Radio Fórmula. Buena charla con Pablo Aguilar. Esta semana tuve la oportunidad de buscar algunos exjugadores de Cruz Azul, también unos minutos ahí con Jerry Flores, ¿no? Te acordarás, ese buen lateral derecho, muchos años, ¿no? De varios equipos, entre ellos Atlas y la Máquina Celeste. Y está hablando sobre Cruz Azul, está entrenando en este momento en el estadio de la Ciudad de los Deportes. El técnico Martín Anselmi eligió un horario un tanto extraño para cerrar la preparación del equipo cementero, práctica a las 3 de la tarde. Con Cruz Azul, está haciendo un tanto de sol en la zona del sur poniente de la Ciudad de México, y la realidad es que ya prácticamente tiene definido el 11 titular que utilizará frente al conjunto felino. Hablaremos de eso enseguida, pero si les parece, primero escuchamos a Martín Anselmi, que dio apenas su tercera conferencia de prensa, Beto, la tercera vez que habla, que no sea una conferencia post partido. El día de su presentación, la semana anterior a cuando sucedió aquel escándalo con Juan Escobar, que derivó la salida del paraguayo al Club Toluca, y ese día, antes del compromiso frente a Pumas. Lo escuchamos.
No, sin lugar a dudas que enfrentar a Pumas en mi carrera como entrenador es un reto más, y es un reto importante. Lo vengo sintiendo así desde que llegué al fútbol mexicano. La verdad que me gusta la liga. En estos últimos 5 partidos se definen muchas cosas, entonces creo que no van a ser nada fáciles los partidos que nos quedan. Van 12 partidos, tenemos 22 puntos. Entonces, si me guío por lo que vos me estás diciendo, ¿no? Que son resultados. Los resultados hablan que hoy Cruz Azul está en los primeros puestos de la tabla, con 5 fechas por delante, y cumpliendo el objetivo a nivel puntos, ¿no? O el objetivo a nivel resultados, que analiza Martín Anselmi el funcionamiento del equipo. No solo Martín Anselmi, el cuerpo técnico. Entonces, nosotros, lo que nunca puede pasar es que salgamos a disputar un partido y que lo que nosotros queremos que suceda como equipo no aparezca. Es decir, nosotros queremos ser competitivos y queremos ser un equipo que trate de ser protagonista para ganar los partidos. Yo creo que mientras eso suceda, el hincha está identificado. Y creo que representamos al hincha de Cruz Azul.
Ahí las palabras, Beto, de Martín Anselmi. Y les decía que prácticamente entonces tiene definido el 11. Las fuentes me han dicho, Beto, que sí le va a mover de línea de 5 a línea de 4. Al menos eso trabajó gran parte de la semana, salvo que el día de hoy toma una decisión contraria con sus asistentes, pero en ese sentido movería a Eric Lira hacia el medio campo para jugar con Kevin Mier en la portería, Nacho Rivero por derecha, el capitán, los centrales Willer Dita y Gonzalo Piovi, por izquierda Camilo Cándido, en medio campo ya mencionaba yo a Lira, con los interiores Carlos Rodríguez y Lorenzo Farabelli, por derecha Uriel Antuna, por izquierda Rodolfo Rotondi y en el eje de ataque Ángel Sepúlveda. En este 11 titular, Beto, jugarían los 7 elementos no formados en México de arranque y no tendría más que mexicanos como jugadores de cambio, aunque también existe la posibilidad de que vaya Rodrigo Huesca como lateral derecho y se recorra a Nacho Rivero hacia la izquierda para darle banca a Camilo Cándido, Beto.
En el saludo, mi querido Lion. Fíjate que es lo que comenta Anselmi, y lo ha hecho en varias conferencias de prensa, después de los partidos sobre todo, de que este equipo me representa. Y ahora lo escucho y dice, este equipo me representa y los aficionados de Cruz Azul han de sentirse igual, representados. Pero también los aficionados de Cruz Azul, en los últimos 4 partidos que tienes 3 derrotas, empiezan a pensar que es un equipo predecible. ¿Qué ha trabajado justamente Anselmi en este parón FIFA para no ser predecible tal como lo fue ante Santos y Necaxa, sobre todo, más allá de lo que le fue contra el América?
Justo esa fue mi pregunta, Dionisio. Te mando un gran abrazo. De las 6 preguntas que se nos permitió hacerle a Anselmi, yo tuve la segunda y le pregunté exactamente eso. Y dio una respuesta aproximadamente de 5 minutos, donde asegura que más allá de los resultados, a él lo que le preocupa es el funcionamiento y que el equipo refleje en la cancha lo que ellos trabajan en la semana. Y dio una extensa explicación de estadísticas del Big Data, como el expected goal, como por ejemplo también toques en el área, pases clave, llegadas al arco, remates a portería. Algunas no son estadísticas avanzadas, desde luego, pero habló sobre el hecho de que Cruz Azul está prácticamente encabezando en todas las estadísticas importantes la Liga MX, y que de una u otra manera, mientras el equipo se mantenga fiel a esa filosofía y a eso que ellos hacen en la semana, están más cerca de ganar o de volver a recuperar la forma que de perder. De cualquier manera, pienso que Anselmi le está quitando importancia a los resultados. Los resultados son los que valoran el trabajo de cualquier entrenador en el mundo, eso lo saben ellos perfectamente, y el aficionado, más allá de que es verdad, se siente identificado con este Cruz Azul, con la propuesta ofensiva, con un equipo más protagónico en la cancha del que se venía viendo en los últimos torneos con otros directores técnicos, la realidad es que también el seguidor de la máquina quiere que su equipo vuelva a ser un cuadro que gane, un cuadro que sea realmente un candidato serio en la liguilla para poder aspirar al campeonato. Vamos a ver cómo cierra Cruz Azul. No tiene un calendario tan sencillo. De entrada, este combo de Pumas y Monterrey la siguiente semana pues podría definir muchas cosas, sobre todo si consigue el primer objetivo que la directiva sí le trazó, y eso depende de los resultados, Dionisio. La directiva sí le dijo a Anselmi, tu primer objetivo es meter al equipo de forma directa a la liguilla, y para eso tiene que terminar entre los primeros 6.
Claro, sí, los resultados forzosamente tienen que respaldar el buen desempeño futbolístico. León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esta delantera, Rafa, Rotondi, Sepúlveda, Antuna, me parece muy interesante, muy atractiva, muy fuerte. Y vamos a ver si logra Cruz Azul jugar de la misma forma en que lo hizo en jornadas anteriores.
Yo creo que lo va a hacer porque, a pesar de que los resultados los últimos han sido negativos, le hicieron 3 goles en Torreón, etcétera, etcétera, ya saben, desde el partido contra el América, goles invalidados, y encontró un poco la fórmula para hacerle daño, no ha perdido el estilo, y cuando un equipo de repente entra en una racha negativa, a veces se descompone totalmente, Beto, entra en la desconfianza, deja de ser un equipo agresivo. Y aquí ha perdido partidos que los pudo haber ganado, esa es la verdad. Los perdió merecidamente por los errores en los que ha incurrido defensivamente. Pero todo es cuestión de ajustes. Ahora a lo mejor piensa en línea de 4 y de acuerdo al parado que le ponga Pumas enfrente, igual y juega con línea de 3, pues si te juega con Funes Mori, con
Martínez,
Pumas, pues estás obligado a meter a Lira y entonces modificas un poco. El hecho de que Rotondi arranque un poco más adelante, sabemos que tiene mucho sacrificio, que va, es de ida y vuelta, y cuando ha jugado como un carrilero, pues la verdad es que apareció como extremo en el número de veces, lo mismo Huesca. Entonces, yo creo que Cruz Azul, lo importante es que siguen. Y primero la ubicación del técnico, ¿verdad? O sea, se ve que está perfectamente ubicado, se ve que sabe qué es lo que quiere, qué es lo que pretende, qué es lo que ha buscado, ha ido sorteando algunas dificultades, tiene un plantel corto, ya lo decía Diony, a lo mejor si empieza este Cándido del lado izquierdo, no va a tener jugador extranjero en la banca y seguramente serán algunos jóvenes de cantera, pero bueno, lo ha sorteado bien. No, si lo vemos en plantel, difícilmente le va a alcanzar para campeonar. Pero yo creo que está bien. Y el equipo de el partido pinta muy interesante, porque también Puma recupera Aparte, lo que ha resentido, que es la pareja de centrales, el caso de Caicedo en la contención junto con Rivas, el regreso de Funes Mori, no sé si de inicio o de cambio, lo que sea, un poco la recuperación de Huerta, que me parece que después de todo el buen torneo que hizo y que lo convocó a Selección Nacional, perdió un poco de piso y se dedicaba más a jugar su partido que a participar colectivamente con sus compañeros. Entonces, el partido está muy, muy atractivo. Yo veo más sólido, a pesar de estas tres últimas derrotas, a Cruz Azul, independientemente, juega de visitante, que quieras o no, siempre representa un grado de dificultad, ¿no? No es lo mismo ser local que visitante.
Claro. Y los otros partidos de la jornada 13, Dioni, Mazatlán, Tijuana, Pachuca, Toluca, Atlas, Querétaro, Necaxa, León, Juárez va a recibir la visita de Santos Laguna en esta jornada cabalística número 13 del torneo.
Sí, y por supuesto el tema de Tigres, ¿no? Que juega también esta misma noche. No va a estar Gignac, el cuarto partido que se pierde a lo largo del torneo. Pero bueno, da la impresión que con la goleada que tuvo en el último partido en la liga el conjunto de Tigres, puede ser que empecemos a ver ya en este cierre del torneo a ese Tigres que siempre viene de menos a más. Yo entiendo que quizá en la época del Tuca pues era todavía mucho más marcado ese asunto, ¿no? Más que en la época que pueda venir de la era post-Tuca. Pero bueno, así nos ha acostumbrado Tigres, y ver si efectivamente sin Gignac es capaz de mantener y ganar victoria, ¿no?
Tuca, que pasó del banquillo al foro de
Fuentevella.
El Tuca Ferretti, nuestro compañero en ESPN. Tapa Nava, mucho gusto en saludarte, jornada beisbolera en este Viernes Santo.
¿Qué tal, Beto? Qué gusto saludarte a ti y a todos en la mesa. Sí, la realidad es que ayer fue lo que llaman acá en los Estados Unidos el día festivo no oficial, es decir, el día inaugural de temporada de las Grandes Ligas, y los campeones Texas Rangers, muy al estilo de lo que sucedió la temporada pasada en el partido estelar en el que vimos por ESPN, pues parece que nunca se fueron al descanso, ¿no? Le ganaron a los Cachorros de Chicago, otro equipo con mucha, mucha tradición en el béisbol de las Grandes Ligas, como ganaron la temporada anterior, viniendo de atrás en tres ocasiones. Los jugadores importantes, los que cobran caro haciendo su trabajo, y eso incluye a Adolis García, que se ha convertido en una superestrella, el cubano de las mayores, pegando un cuadrangular para empatar. Después, ellos mismos lavando errores que cometieron por estarle reclamando al umpire, entra un bateador emergente, la pone de jonrón, se van a extra innings, y el mismo que había cometido el error de permitir una carrera de los Rangers por estarle reclamando al árbitro, al umpire, pega el batazo para ganar. Y así los Rangers ganaron en 10 entradas. Corey Seager, el jugador más valioso de la Serie Mundial, se suponía que ni siquiera iba a estar uniformado, no hizo pretemporada o sprint training, como lo quieran llamar, y también respondió con el guante, con el bat, como es costumbre. Y así la temporada de las Grandes Ligas pues ya se puso en marcha, Beto. Los Yankees de Nueva York remontándole a otro de los favoritos, a los Houston Astros, que los iban blanqueando 4-0 y de repente se les vinieron encima para ganarles 5-4. Y los equipos que ayer no tuvieron opening day lo tienen hoy, y los que ayer tuvieron, básicamente la gran mayoría descansa el día de hoy. Hoy los Yankees en la noche jugando el segundo partido de la serie contra los Astros de Houston, los Astros para muchos de nosotros los favoritos, después de que no suficiente con el equipazo que tienen, firmaron más refuerzos.
En el saludo, querido Tapa Nava, y varios temitas por ahí. Uno, ¿en qué va lo del tema de Otani? Dos, de pronto ayer te escuché un reporte como que el propio Texas dudaba de ser candidato al título. Y tres, si Yankees y Dodgers son candidatos al título.
¿Qué tal? Qué gusto saludarte. No, sí, Shohei Ohtani y los Dodgers pues están metidos ahí en esta controversia de, pues resulta que al estelar japonés le roban 4.5 millones de dólares para apostar y él no se da cuenta, ¿no? Yo me pregunto, una, ¿cuánto tendrá? Y dos, ni su contador le cuestionó, oye, ¿por qué sacas tanto dinero? Porque hay que reportarlo al fisco, ¿no? En este país. La verdad es que quién sabe en qué va a acabar eso, pero no creo que vayan a ser buenas noticias ni para Ohtani ni para los Dodgers, que además todavía, después de que firmaron 700 millones de dólares a Ohtani, le dieron otros 350 a Yamamoto, el otro pitcher japonés, Y ayer le dieron 140 millones a Will Smith, el para mí el mejor receptor ofensivo que hay en todas las grandes ligas, pero pues digo, si con eso no les alcanza para un campeonato, pues mucho va a tener que ver con lo de Otani. Texas, yo creo que el problema de los Rangers para tratar de conseguir un bicampeonato que nadie consigue en las grandes ligas desde el año 2000, cuando el tricampeonato de los Yankees de Nueva York, de Derek Jeter y compañía, es que sus mejores lanzadores están lastimados. Jacob deGrom, como ya es costumbre, pues a ver si para el verano ya está, ¿no? Ahí él son 400 millones de dólares. Y Max Scherzer, el que trajeron el verano como refuerzo, pues se operó y también él ayer mismo nos decía que probablemente a mitad de junio estará disponible. Entonces, si este equipo de los Rangers con batazos, como lo hicieron ayer, con Nathan Eovaldi, pueden sobrevivir y estar en competencia de aquí al verano, yo creo que entonces sí que se abrochen el cinturón todos los demás. Y creo que en la Liga Americana los Astros tienen que ser considerados favoritos, porque no obstante el equipo que perdió la serie de campeonato de la Liga Americana, donde han estado en 6 de los últimos 7 años, es fuerte. Los Rangers necesitaron de 7 partidos para eliminarlos. Además, firmaron al mejor relevista disponible, que era Josh Harder. Le dieron más dinero a José Altuve para tenerlo ahí de por vida. Así que va a ser bien, bien interesante ver por dónde va esta temporada de las grandes ligas, que la verdad parece que va a ser muy emocionante. Y por supuesto que todo va a estar a través de ESPN prácticamente toda la temporada, de Star Plus, como ya ha sido una costumbre.
Ya lo creo, y será interesante seguir a los mexicanos en esta temporada. Tapa, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Al contrario, hay que seguir a Isaac Paredes. Quizá el nombre no le suene, el tercera base de Tampa, o al tijuanense Javier Azad, pero ellos van a dar mucho, mucho de qué hablar, se están convirtiendo en superestrellas.
Perfecto, Isaac Paredes, vamos a tener muy presente ese nombre. Tapa, que te vaya muy bien.
Fuerte abrazo, Beto.
Igualmente, Tapa, Cerveceros derrotaron 3-1 a los Metropolitanos, los Bravos 9-3 a los Phillies. En un ratito, bueno, ya está arrancando el Rays contra Blue Jays. A las 5:10 arranca el Marlins Piratas. A las 6:10 el Astros frente a los Yankees de Nueva York, que acaban de venir al estadio Alfredo Harp, y fueron barridos en la serie de partidos amistosos domingo y lunes por el conjunto de los Diablos Rojos del México en este precioso parque de pelota en la Magdalena Mixhuca, en la capital de la República Mexicana. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este viernes. Les deseamos un buen fin de semana. Gracias, Rafa. Dionisio, buenas tardes. Que les vaya muy bien y hasta el próximo lunes.
Dionisio.